presenta Visión Echagüe, una mirada diferente.
Querido Juan Antonio Echagüe, ¿cómo estás?
Estimado Abel, ¿cómo andás?
Un gusto saludarte, hermano.
Igualmente, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Un placer de escucharte y de informarnos como siempre.
Bueno, muchas gracias. Bueno, de fútbol no vamos a hablar.
Suerte para mañana, muchachos, para el domingo.
La oftalmología, bueno, vamos a jugar con los tuertos, lo digo con mucho respeto. Lo que me ha llamado la atención es que tantos hinchas de Defensor que había, que yo creí que era hincha de Peñarol y hace unos meses eran hincha de Defensor, ahora son hincha de Peñarol, no sé, yo no entiendo.
Estamos todos tuertos.
Bueno, en el contacto pasado habíamos comentado y me llegaron varios mensajes de texto y con seguridad también en los mensajes a tu programa ha tenido un poco de repercusión el tema de los medicamentos y lo que había pasado con estos chiquitos en el Semboá con la confusión de medicamentos. A ver, es un tema de responsabilidades, pero que a veces la orden administrativa, la orden superior jerárquica en los sistemas de salud se impone sobre el médico con criterios de lo que se puede gastar o lo que no se puede gastar. Recuerdo haber trabajado muchos años en una institución donde en el recetario que uno firmaba, y estamos hablando de cuando vamos a la farmacia y nos dice o el farmacéutico o el que nos despacha los medicamentos en la mutualista, mire, el doctor le mandó esto, pero lleve esto que es lo mismo. ¿Quién se hace responsable de esa frase de es lo mismo? ¿Verdad? Entonces en esa institución habían impuesto y estaba impreso en la receta que el médico firmaba la receta, decía el medicamento, le estoy indicando tal medicamento, y la institución ponía impresa en la receta o similar. Es decir, como que uno al firmar eso ya estaba aceptando de que si le daban una cosa que era parecida también estaba bien, y eso no está bien. Y estamos hablando, y yo creo que es muy importante que maduremos como país, que maduremos como población, que maduremos en nuestros derechos. Hemos madurado mucho a lo largo de estos últimos años, y no estoy hablando solo del tiempo del gobierno Frente Amplista, estoy hablando del vallismo. Estoy hablando de principio de siglo, hemos madurado, somos un país enormemente maduros en nuestros derechos como ciudadanos. Recordemos que Uruguay fue pionero en su época vallista, con muchas leyes sociales y con muchos reconocimientos, y bueno, y a lo largo de toda la historia hemos mantenido esa fuerte tendencia, que en los últimos años se ha acentuado o se ha mantenido. Pero hay algunos derechos de los pacientes que uno a veces los queda en la duda de si realmente se están respetando. Y acá nadie está libre de culpa, y así que cuidado con el que tire la primera piedra. ¿Tá? Desde los médicos tenemos nuestras responsabilidades, los administradores de salud tienen sus responsabilidades, los laboratorios que fabrican los medicamentos tienen sus responsabilidades en la constitución de los precios. Acá no hay ni buenos ni malos, ni como en la época de los cowboys, sombreros blancos o sombreros negros, sombreros blancos de lo que eran buenos, sombreros negros de lo que eran malos. Pero sí hay, y es lo que hacemos contigo, Abel, desde hace muchos años, la necesidad de que la población tenga cada vez más información sobre qué es lo que se le está suministrando como medicamento, si es realmente similar lo que le están dando, y si no solamente es similar lo que se dice como droga activa en el medicamento, sino si es similar la potencia, la efectividad de esos tratamientos. El médico se tendrá que hacer responsable de que ha indicado la droga correctamente. Yo te indico tal antibiótico porque pienso que la enfermedad que tenés con la bacteria que tenés, tal antibiótico la va a matar, y de eso me toca ser responsable yo. Ahora, cuando tú vas a retirar el medicamento, la cantidad de antibiótico activo que tiene que haber en la pastilla que tú vas a tomar, o los contaminantes o no contaminantes, la calidad del antibiótico, porque no son todos iguales, se podrán tener el mismo nombre, y Jorge, tú estarás de acuerdo conmigo, no son todos iguales, aunque todos tengan el mismo nombre como principio químico, ¿tá? Ni tienen la misma acción sobre el paciente. Bueno, no está claro, o por lo menos para mí, en mi ignorancia, o tal vez tengamos que desarrollar más la cultura como población, de si aceptamos o no que nos den algo que dice, mire, llévelo porque es similar. Y quien me lo está diciendo es un funcionario enormemente respetable, pero sin preparación médica, a veces sin preparación ni como farmacológico químico o químico farmacéutico, es un funcionario más que va, agarra de un estante una cajita que dice, use esto que es lo mismo. Y a mí me ha pasado ver pacientes acá en el consultorio que traen decenas de frascos de colirios, que me dicen, estoy cada vez peor, y lo que están teniendo son conjuntivitis irritativas provocadas por los medicamentos que están usando, que no tienen la calidad adecuada para ser compatibles con curar y no lesionar el ojo. Y lo digo asumiendo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. No hablo de otras especialidades, hablo de oftalmología. En oftalmología, no todos los colirios, aunque tengan la misma droga y el mismo medicamento, son iguales. Y por eso, algunos valen 10 pesos, otros valen 50 pesos y otros valen 100 pesos. Si yo voy y compro ravioles de 10 pesos, ravioles de 20 pesos, ravioles de 50 pesos, no tengo que ser muy inteligente para saber que el relleno del raviol de 10 pesos es muy distinto al relleno del raviol de 50 pesos. Y el sabor que voy a encontrar y la calidad y la higiene van a ser muy distintos. Porque ser bueno es caro. Ser bueno es caro. Entonces, a partir de esto que pasó con los niños, los chiquitos del Sembuá, que siguen apareciendo chiquitos con problemas, nos debe a todos hacer reflexionar sobre que la medicina cuando estamos enfermos no es solamente ver al médico, es hacer, porque después le reclamaremos, lo que el médico me dice, y hacerlo con las drogas que el médico me dice. ¿Quién decide que el medicamento barato es de la misma calidad que el caro? No hay una instancia de decisión. Tal vez tengamos los uruguayos que pensar en qué estructura social nos asegure una calidad médica, porque uno dice, están todos autorizados por el Ministerio de Salud Pública, está perfecto, están todos autorizados por las instituciones mutuales, ahora hay mutualistas que dan unos y mutualistas que dan otros. Resulta que la mutualista más cara da medicamentos más caros, la mutualista más barata da medicamentos más baratos. Entonces, ¿es que el abanico es todo bueno? Bueno, eso nos lo tenemos que preguntar, y eso es lo que el otro día, en tiempo muy corto, reflexionamos contigo, Abel, y reflexionamos con la audiencia. ¿Hasta dónde alguien tiene derecho, así sea que exista un decreto, a decir, si él dice que es similar y le dicen que es lo mismo, usted úselo porque es lo mismo? Eso por decreto me parece que no va, y me parece que tampoco va porque un funcionario muy respetuoso, muy respetable, diga, llévelo que es lo mismo. No es lo mismo, las cosas no son iguales. Así que bueno, ese era el primer comentario que había quedado pendiente de la charla pasada, y invitarle a la gente a que exijan que se respete lo que le han dado, no por un respeto al médico, sino por un respeto a su estado de enfermedad. Si estoy enfermo y mandaron este medicamento, yo quiero ese medicamento, porque el enfermo soy yo. El enfermo soy yo, es mi derecho como enfermo. De que usted, dispensador de frasquitos o de pastillas, o sea, me dé lo que me están indicando, porque yo estoy muy interesado en curarme. ¿Está? Entonces, bueno, esas son cuestiones de nuestros derechos de usuarios, y debemos cuidarlos, aunque, bueno, por supuesto, todos son procesos, y iremos, si todos hacemos fuerza, yendo hacia lugares donde nuestros derechos estén más protegidos.
Juan, impresionante, el otro día te iba comentando, y los dos decíamos, ¿qué lo parió? Cuando hiciste la... anunciaste, para el 28 de agosto se va a hacer en Facebook, 28 de agosto, digo, de julio, las dos, este... las dos consultas que las repetimos son de...
Son, una, van a ser consultas donde a los pacientes se le van a estudiar exhaustivamente la posibilidad de que tengan glaucoma o que encontremos a nivel ocular indicios o determinar cuál es el estado de la diabetes a nivel ocular. Tanto de glaucoma como la diabetes. O pueden ser diagnósticos, es decir, pacientes que sean sanos y que quieran saber si tienen o no tienen la enfermedad, o pacientes que, sabiendo que tienen la enfermedad, quieren saber, dígame, doctor, exactamente cómo estoy. Vamos, cualquiera de las dos opciones podrán ser tomadas, ¿no?
Lo que vos hablaste, que aquí te veo, estás en Visión Chagua acá, ¿no?
¿Acá?
Sí. Cuando vos hablas,
sí,
no
sí,
estás
sí,
como médico, estás hasta estoy, de corbata estoy, estás, estoy, estoy. Seguramente ibas para el estadio.
Seguramente iba para el estadio.
4.427 reproducciones tuvo lo que vos dijiste, lo que hablaste, y bueno, que el 28 ahora de julio haremos el sorteo, y que Juan se encarga, y Pichón Chagüe, mejor dicho, pero Juan, el que los ve, los técnicos los revisan, Juan es el que dice la ¿cómo se dice?
Vamos a dar el diagnóstico.
El diagnóstico final lo siempre lo ve a Juan Antonio Chagüe, y si son de cualquier parte del Uruguay, Musicalísimo se hace cargo del pasaje, porque por ahí le damos la comida, pero no es para que vos lo veas al otro día, ¿no, Juan?
Vamos a comer juntos.
Pero eso no es de un día como, no es como una operación. Yo pregunto porque
no es como una operación.
Ahí está.
No.
O sea que la gente
más o
viene.
Más una hora lleva el examen.
¿Qué visión? ¿Cuánto?
Una hora.
Correcto, que Visión Echagüe después, teniendo, allí las chicas son realmente increíbles, todas, todas, y también te agradezco por Carmen, que fue el otro día, se quedó muy contenta.
No tenía presión, estaba muy bien, Carmen.
Carmen le pone un poco oliva, claro, me decía a mí que tenía
el aspecto dramático.
No, tenía 50 de presión. ¿Una persona puede llegar a tener 50 de presión?
Sí, claro, 50 o más de presión. Sí.
Ah, mirá, claro, sí, porque ella me llamaba y dice, Abel, tengo 50 de presión, y como yo no entiendo, dijo, pa, está por reventar la vista.
Claro,
Y no sé si con,
A ver, justo sí, que tocas ese tema. Podemos tener 50, podemos tener 70 de presión, podemos tener 20, podemos tener... ¿Cuándo es que tenemos la enfermedad? ¿Cuándo es que una persona tiene la enfermedad de glaucoma? Dentro de nuestro ojo viven las células que se encargan de ver. Si todo lo que tú estás mirando en este momento dentro del estudio de Radio Oriental, ¿tá? Lo ves porque hay células dentro de tu ojo que están vivas, ¿tá? Y se encargan de recibir esa imagen y transmitirla al cerebro. ¿Tá? ¿Qué nos hace la presión en la vista? En general, presiones mayores de 20 hacen que esas células se nos empiecen, digamos, a funcionar menos primero. Y después, finalmente, morir. Esas células se mueren. ¿Tá? Cuando tenemos largo tiempo presiones altas de 24, 25, 26, 30, cuanto más alta, más rápidamente se me mueren las células, ¿tá? Y si se me mueren las células que ven, ¿qué es lo que me pasa? Pierdo la visión, ¿tá? Entonces, en pacientes que en general tienen 50, 60, ya han perdido la visión, o es muy poco lo que logra recuperarse de visión. Igualmente, acá en Visión Echagüe tenemos la capacidad de hacer estudios que, aún teniendo 50 de presión o teniendo presiones de 35, 40, podamos, y viendo muy poquito, podamos decirle si, operándose y bajando esa presión, todavía le quedan células para seguir viendo. Es decir, si es posible recuperar la visión, si es posible que la persona vuelva a ver, ¿tá? Eso nosotros tenemos la capacidad instrumental y médica de decirse de los pacientes. Por eso siempre les y bueno, y muchas veces vemos pacientes a los cuales le tenemos que decir, no hay más chance, pero siempre tenemos pacientes que están buscando que tener nuestra opinión, tener nuestro diagnóstico respecto a si pueden recuperar, aunque les han dicho que tengan presiones altas, aunque estén viendo poco, recuperar a veces, Abel, una cosa, a ver, a la mañana tú desayunás, y es muy importante ver la taza para poder desayunar. Al mediodía tú almorzás, es muy importante ver el plato y ver la comida para poder comer. A veces esa sola visión cambia la calidad de vida de las personas. No es lo mismo una persona que no puede ver una taza para tomar un café con leche, o no puede agarrar el tenedor y pinchar un pedazo de carne en su plato, que la que lo puede hacer. La calidad de vida es totalmente distinta. Pensá, Abel, que te tengan que dar el café con leche. Pensá que te tengan que dar de comer en la boca. Bueno, a veces, en esfuerzos importantes de la familia o esfuerzos técnicos importantes respecto a cirugías muy complejas, logramos rescatar un poco de visión para que la persona tenga esa visión mínima que le permita esa independencia al alimentarse, al higienizarse, al manejarse dentro de su casa. Así que a veces no, como en la vida es en general, ¿viste? A veces no podemos tener todo, pero a veces tener un poquito cuando no tenemos nada es muy importante.
Y la última, Juancito, el otro día me aparece, mirá como cuando uno no sabe, ¿no? No sé si te consultó, lo consultó a Marfetán, pero es para vos la consulta, Condesa, no sé si habló contigo.
Sí, habló conmigo.
Pero simplemente para decirlo lo que sintió Condesa cuando se levantó el otro día, que el negro viene y me dice, pa, tengo una presión a la vista, y yo que tampoco sé nada, digo, pa, mira, ¿por qué no lo llamas a Chahue? Porque él se levantó con dolor de cabeza, fueron negro, y un ojo totalmente rojo, y él pensaba que era presión a la vista, yo no sé qué pudo haber sido eso.
Claro, no, yo le explicaba recién a Condesa que hay algunos momentos de la vida en los cuales contraemos nuestros músculos que están cerca de las vértebras y que nacen desde la cabeza hasta ahí, nos recurren toda la columna, y que a veces los contraemos, y al contraerlo apretamos un nervio que se llama suboccipital de Arnold. Es un nervio muy finito que corre todo por atrás de nuestra cabeza y llega hasta nuestro ojo. Entonces, a veces se nos aprieta y nos da un dolor intenso que recorre toda nuestra cabeza y se nos mete como para atrás del ojo, y nos pegamos unos sustos bárbaros. Pero en realidad, si nos ponemos a recordar, vamos a recordar que hicimos algún esfuerzo importante, como había hecho Condesa en ese momento, y que entonces, bueno, le generó ese dolor. Pero pasado eso, no es más que un episodio de un pequeño dolorimiento.
Te pregunté porque seguramente lo que le pasó a Condesa le puede pasar a mucha gente que esté escuchando, ¿no? Entonces es buenísimo aclararlo. La última, ¿te gustan los olimareños?
Me encantan los olimareños.
Bueno, ya está del otro lado, como tantas veces has estado vos, que sos muy puntual, como lo ha sido hoy Braulio López. Olimareño, que en dos minutos empezamos a grabar el Divide que se va a salir al aire este domingo de noche, y como seguramente vos podés estar muy contento o triste, no sé, pero yo supongo que vas a estar muy contento porque no tiene equipo defensor para ganar la Nacional.
Parece, ya le ganó.
No, sí, pero no en esta oportunidad no.
Ahí sabe lo que va a pasar.
Viene embalado este Nacional, y si viene embalado, y como usted va a estar contento, va a escuchar el Divide con este fenómeno de los olimareños como ese de Braulio López.
Bueno, y con seguridad, bueno, una pregunta para Braulio.
A ver.
¿Cuál es el recuerdo más importante de aquella noche del Estadio Centenario?
¿La notaste, Jorge, en tu mente?
Braulio, cada uno recuerda.
A ver, vení, Braulio, ponele los auriculares, vamos un minuto, espera un poquito que ya hay una pregunta, ponele los auriculares, Islas. Juan Antonio Chagüe, el doctor Juan Antonio Chagüe, te quiere hacer una pregunta. Braulio, ¿cómo estás? Gracias,
Braulio, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Esperá que ya le están poniendo mis auriculares. Chagüe te va a hacer una pregunta, Braulio.
¿Así no vas, Guajarro?
Ahí, así no vas. Pero es fácil.
Es fácil la pregunta.
Sí, dale, que ya está.
Sí, si no es matemática, queda. Yo no matemática.
Una tarde, Braulio, que terminó a la noche, ¿verdad? Algunas llegaron desde un aeropuerto recorrieron un largo camino hasta el Estadio Centenario y vivieron una noche muy especial en el Estadio Centenario. ¿Cuál es tu recuerdo más fuerte de esa noche? Eso nos lo vamos a contar en el divague.
Es una pregunta multifacética, ¿no? Porque había una cantidad de cosas que me llegaron profundamente y bueno, iba a estar en mi alma para siempre. Claro. Pero una de las cosas más gratas fue ver la cara del negrito Lalá de 33, que nos había acompañado a nosotros mucho tiempo con la percusión, porque él era percusionista. Y verlo a él, porque era un tipo de una amplia sonrisa, ¿no? Te veía de lejos y si eras un amigo, una persona conocida, ya lo primero que le brotaba era una sonrisa bien grande.
Vamos a contarle a la audiencia que de lo que estamos hablando con Braulio es el día que terminó el exilio de Braulio López, y llegaban a Montevideo, recorrían en una larga caravana desde el aeropuerto hasta el Estadio Centenario, donde miles de personas, no me acuerdo si no llovía esa noche.
Llovió en el Estadio Centenario.
Llovió en el Estadio
Centenario. Pero después en la caravana no, por suerte.
En la caravana no, pero en el Estadio Centenario nos mojamos muchísimo, y bueno, pero recordamos cómo sostenían los nylon como se podía, y bueno, y disfrutamos de una noche que quería saber cuál era tu recuerdo.
Sí, es uno de los tantos, ¿no? Pero fue una noche que, bueno, un día, o un regreso, como tú lo quieras tomar, o un nuevo contacto con la gente de este querido país que nos ama y nos cobija a todo, que se llama Uruguay, de un regreso, bueno, muy deseado, ¿no?
Exactamente.
Juancito, por más información, escucha el divague este lunes.
¿Cómo no? Ahí vamos a estar escuchando.
Gracias, Juan.
Un abrazo grande, Negro.
Presentó Visión Echagüe, una mirada diferente.